una ora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora
el invitado.
Ventana, la otra hora en el balcón. La querida, la mi madre.
Tenemos la suerte de contar en Radio Sefarad con Daniela Fegerman. Hola, Daniela.
Hola, ¿qué tal?
Daniela, encantadas de hablar contigo. Daniela es guionista y directora, es española, naciste en una familia judía emigrada a Argentina. Eres hermana de Andy Chango, nuestro adorado Andy Chango, que también estuvo hace poco aquí en Radio Sefarad. Y una persona, Daniela, una cineasta que, al menos en el caso de la adopción, quiso plasmar su experiencia personal en un tema tan complicado y en el que tantos sentimientos y tantas sensibilidades están implicados, ¿no?
Sí, digamos que hasta el momento de hacer la adopción yo había hecho comedias. Es verdad que siempre había hecho historias como muy pegadas a lo que yo observaba día a día, o sea, muy pegadas a la realidad, pero eran comedias. Y bueno, después de mi experiencia como madre adoptiva, decidí que quería contar esta historia, que necesitaba contar esta historia y convertir una parte, digamos, de la experiencia en película.
Yo tuve la suerte de verla no hace mucho en un pase en Televisión Española y te felicito, me gustó mucho. Espero que
muchísimas gracias.
Espero que nuestros oyentes también la vean. Iba a decir, la disfruten, pero es una película dura, Daniela.
Una película dura, sí, porque la realidad que refleja es dura. La película, sobre todo, la historia de una pareja, ¿no? O sea, es la vivencia o la historia de una pareja que se ve metida en un mundo hostil. Y hubiera sido absurdo contarla, digamos, de forma edulcorada. O sea, tenía que intentar retratar, digamos, los vericuetos emocionales y morales a los que se ven sometidas las personas que pasan por esto.
Uh-huh. Hablamos de esta película, de la adopción, que se va a haber un pase en Centro Sefarad Israel precisamente el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. ¿Crees que este año va a ser una conmemoración especialmente significativa por todos estos movimientos que se están dando en todo el mundo, Daniela?
Pues, a ver, yo creo que, mira, hay una cosa que nos decía el otro día la presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y de los Medios Audiovisuales, a la que yo pertenezco, CIMA, que soy una de las socias fundadoras, nos decía, las americanas nos han puesto en la agenda, ¿no? Nos han puesto en la agenda de las reivindicaciones, lo que tenemos que conseguir en el ojo, digamos, ¿no? En el ojo de la atención, tanto mediática como institucional. Entonces, lo que tenemos que intentar es que esto no se quede en una moda, ¿no? Uh-huh. Leía un artículo muy muy interesante de Gregorio Belinchón, el periodista del País, a cuenta de un libro que recordaba que reconstruye el revuelo que se formó cuando se estrenó Thelma y Luis. No sé cómo eres de joven, uh-huh, esta película del 91, ¿no? La emblemática película de Gina Davis y Susan, uh-huh, Sarandon. Y cómo pareció que entonces todo iba a cambiar, uh-huh, ¿no?
Ayer precisamente...
No pasó nada.
Claro,
no pasó nada y sí, no cambió nada.
Ayer precisamente Gina Davis, en la ceremonia de los Oscars, ofrecieron un extracto de un vídeo y ella decía eso precisamente, que cuando se estrenó la película parecía que todo iba a cambiar en Hollywood y que no cambió nada y que ahora... cree que sí, que se va a producir ese cambio. Pero hacía referencia a las americanas, pero no hay un poco, se mezclan muchas cosas, ¿no? ¿No hay un poco también de puritanismo, de lo que tú dices, del miedo de que esto sea una moda? También las intelectuales francesas, escriben una carta, publicar una carta abierta. ¿Cuál crees que debe ser la actitud de las mujeres ante y de los hombres ante estos movimientos?
A ver, es que, digamos, una cosa es el Me Too y de pronto el que afloren, ¿sabes?, por todas partes testimonios de una de las formas, digamos, más duras de discriminación de la mujer, que es el ser objeto de acoso. Uh-huh. ¿Vale? Y otra cosa son el conjunto de reivindicaciones, digamos, que creo que cualquier mujer y hombre sensato debe compartir. Mm. O sea, reivindicaciones como la igualdad salarial, ¿sabes? Como la igualdad de oportunidades de acceso, como la ruptura del techo de cristal, que yo creo que existen, no solo, digamos, que las mujeres cineastas podemos intentar hacer visible la protesta, pero por supuesto la situación de las mujeres en el cine reproduce la de cualquier marco profesional, donde las mujeres son muy pocas y porcentualmente siempre son una minoría las que ocupan puestos directivos, en eso, en la empresa, en el arte, en cualquier lado, donde la brecha salarial existe y donde además existen formas directas y brutales y también sutiles de discriminación. Con directas y brutales digo acoso, te acuestas conmigo o no consigues este trabajo, e indirectas y sutiles, pues digamos que están eso en las barreras de acceso al medio profesional, ¿no? Por no hablar de las dificultades de conciliación y de la exclusión de las mujeres madres muchas veces del mercado laboral, y podría seguir, o sea,
sí, pero tienes que dejar algo para el coloquio.
Pues es verdad.
Porque no sé si les he dicho a nuestros oyentes que tras el pase de la adopción, esta magnífica película de Daniela Fegerman, bueno, pues se abrirá un debate, un coloquio, en el que todos los que asistan a ver la película, bueno, pues puedan hablar sobre la adopción, sobre este film y también sobre este Día Internacional de la Mujer, que seguro que este año, como nos estás comentando, bueno, pues va a ser especialmente reivindicativo. Hablabas de la mujer en el ámbito de la cinematografía y del cine, y es eso, una de las profesiones donde cuando la directora es una mujer es noticia, ¿no?
Efectivamente, eso en dirección, creo que las cifras de este año están en que somos aproximadamente, un 7%, menos que incluso que en años anteriores. El 7% del total de las películas que se dirigen están dirigidas por una mujer. El hecho de que este año en los Goya la película ganadora haya sido dirigida por una mujer y otra de las principales nominadas y ganadora de dirección novela, de Clara Simón también, pues de pronto eso hace parecer que somos más, pero somos muy pocas. Somos muy pocas en dirección, somos muy pocas en guión, aunque un poquito más, o sea, cuanto menos poder, más posibilidades hay de acceso, digamos que la figura del guionista es una figura muy poco reconocida y ahí puede haber alguna mujer más, pero luego eso en el resto, además de los departamentos profesionales del cine, el trabajo de las mujeres está muy sectorializado. O sea, hay mujeres, vamos, si hago una adivinanza, seguro que lo adivinas. ¿En qué departamento del cine hay más mujeres?
Pues seguro que en peluquería, ¿no?
Exacto, claro. En maquillaje y peluquería.
Sí.
Y en cambio hay muy pocas mujeres directoras de fotografía, aunque eso de pronto el trabajo de alguna trascienda, ¿no? Uh-huh. Somos muy pocas.
Ya. Volvemos, si te parece, a la adopción. Se toma, hablamos de la maternidad, que es una de las condiciones de la mujer quizá que más... Que para ser una para sentirte realizada como mujer tienes que ser madre. Eso ha cambiado, esto también se ve en la película, el deseo de ser madre, pero también el deseo de ser mujer, ¿no?
Sí, digamos que además ya la maternidad adoptiva tiene una cualidad especial como deseo de maternidad, o sea, es el deseo de criar, digamos, y de ayudar a desarrollarse a un niño, ¿no? No pasa por la maternidad biológica, obviamente. Pero sí, yo lo primero que me encontré, además, cuando me planteé el tema de la adopción, ¿no? En mi vida, quiero decir, antes de la película, en mi vida personal, es que parecía existir, sí, que, o sea, que parece que está superado, digamos, que entendemos la maternidad y la paternidad como una opción, ¿no? Y no como un mandato, pero esto es muy relativo. Yo creo que sobre todas nosotras sigue pesando en parte un imperativo que muchas a muchos estudiosos les gusta o estudiosos les gusta llamar instintivo y que yo creo que es puramente cultural, que es lo que nos, digamos, de, que desde pequeñas nos han educado con la idea de que tenemos que ser madres, y las mujeres que eligen no ser madres todavía tienen mucho que justificar ante sí mismas y ante los demás. Y bueno, y la adopción con la historia de una mujer que ha decidido ser madre y de su pareja, ¿no? Y también de cómo ese empeño se puede volver un empeño muy ciego, ¿no? Que es capaz de pasar por encima de muchas cosas. Uh-huh. Y que puede afectar a la propia supervivencia de la pareja como tal.
Claro. Hablabas de la educación que hemos recibido las mujeres, que han recibido también los hombres, y seguro que estás de acuerdo en que ese es uno de los puntos claves, ¿no? Si tenemos que tenemos que educar en igualdad para que no sea noticia que una mujer dirija una película, por ejemplo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y esto es verdad que es una labor que, quiero decir que, por supuesto, desde nuestras posiciones podemos contribuir, ¿sabes? Desde luego tenemos que hacer relatos, los que hacemos ficciones, tenemos que crear ficciones que ofrezcan modelos alternativos, ¿no? De referencia, uh-huh. Donde las mujeres pues no sean eso, objetos, donde no sean solo, donde no ocupen roles estereotipados, pero también hay un trabajo que se hace eso desde la educación y desde la familia, o sea, desde la escuela y desde casa, que es eso, que es educar niños y niñas que sean sensibles a la igualdad, ¿no? Y eso no es una tarea fácil, la verdad, porque si quien ha tratado con niños, además ves que es que está en el aire, ¿sabes? O sea, que el machismo no es de nadie, el machismo está en el aire. Se respira en los roles que se adjudican, en la ropa que se visten, en los comentarios que escuchan, en las películas que ven, y eso, y es un trabajo.
Uh-huh. Y además, no sé si...
cambiarlo.
Sí, no sé si... y un reto, desde luego, el reto, uno de los retos de nuestro tiempo. Y no sé, Daniela, si te da la impresión de que ha habido un retroceso. No sé, antes, en la generación de la transición, por ejemplo, las mujeres estaban a nivel de igualdad en la lucha política y en tantas otras cosas, ¿no? Y parece como que con los años eso se ha revertido y hemos dado un paso atrás.
Pues yo creo que, digamos que, hombre, a mí me da esperanza ver cómo que hay un cierto florecimiento del asociacionismo, ¿no? Y también del asociacionismo femenino. Pero digamos que echando la vista atrás, es verdad que, hombre, hubo una generación de mujeres que son las que vivieron, digamos, el franquismo y la transición, que eran muy conscientes de que había que pelear. Pero también porque venían de 40 años donde los derechos de la mujer habían desaparecido, y también para que no se perdiera la herencia, digamos que yo así ahora por motivos de trabajo me estoy leyendo muchas cosas sobre la República y el papel de las mujeres en la República, uh-huh. Y el papel de las mujeres en la educación en la República, y ahí hubo unos años, digamos, de florecimiento de ideas igualitarias en relación con los hombres y las mujeres, ¿no? Y de acceso de las mujeres, es verdad que no todas, que una élite, que la España seguía siendo un país eminentemente rural, pero hubo una política que planteaba el acceso de las mujeres a puestos, digamos, de representativos. Todo eso se perdió y desapareció. con la guerra, después de la guerra civil y con el franquismo. O sea, nos quedamos una sociedad que condenaba a la mujer al hogar y a la crianza de los hijos y a la iglesia, a visitar la iglesia. Entonces, esto, hubo una generación de mujeres que intentaron luchar contra esta herencia y recuperar, y además adscribirse a los movimientos feministas que en los años del finales del franquismo y el post-franquismo había en el resto del mundo. Y luego pareció, pues eso, durante un tiempo, que esa lucha ya no existía, o sea, que eso ya estaba ganado. Y no es verdad. Y creerse que estaba hecho, yo creo que sí ha provocado, perdona, y me enrollo un montón.
No. Está siendo muy interesante
todo. Pero ahora llego a tu partida, ¿no? Que sí ha provocado un retroceso, y lo vemos, digamos, en el mantenimiento, o sea, en los índices de violencia de género, en sí. Cómo muchos y muchas adolescentes siguen reproduciendo esquemas de dominación, donde se asume que el hombre puede controlar a la mujer y que tiene eso, un derecho, algún tipo de derecho. Con lo cual, eso, no hay que olvidar que queda mucho camino por hacer y que se puede ir variando de formas, ¿sabes?, de afrontar esos desafíos, pero hay que seguir afrontándolos.
Bueno, con esa reflexión tan interesante nos quedamos. Daniela, nos ha encantado hablar contigo. Les recomendamos que vean La Adopción, que lo hagan en el Centro Sefarad Israel el próximo 8 de marzo a las 7 de la tarde y que luego, por supuesto, participen en este coloquio con nuestra invitada de hoy, Daniela Fejerma. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.